más el cuarto que nos añadió Elliot y que no se ha celebrado en esta decimocuarta reunión del coloquio. Y esto es una cosa, un seminario relativamente sencillo, donde tenemos cinco ponentes y cinco comunicaciones, están hechos por especialistas. Hay dos autores que acaba cada uno de hacer una biografía sobre Felipe V, y naturalmente hay otra serie de temas. Creo que en su conjunto tratamos de aproximarnos a lo que nos explicó el otro día el profesor Elliot sobre la necesidad de una historiografía conteniendo tanto lo que ocurre en las dos orillas como lo que ocurre en el propio océano. Bien, por tanto, esto se reúne a unas breves reuniones que duran solamente en el día de hoy, en que diferenciamos, podríamos decir, dos planos: uno, el de Europa, mejor dicho, España y América, y otro, más propiamente, cosas que pueden afectar a Canarias en esta época. ¿Para qué voy a dar más explicaciones ahora? Y tenemos la suerte de que va a inaugurar el seminario el profesor don Carlos Martínez Sou, que es catedrático de la UNED, sevillano, que no se puede seguir su numerosa e inmensa bibliografía en una presentación de este tipo, además ajustado de tema como estamos. Y naturalmente, bueno, él hizo su tesis famosa, Cataluña en la carrera de Indias, y ha acabado con esta biografía que esperamos que ha hecho en colaboración, esta biografía de Felipe V con Marina Alfonso, y que estará en la calle en octubre de este año. Y, por tanto, cualquier día lo tendremos entre manos. Naturalmente, además, es un profesor que trata no solamente de llegar a los alumnos, sino al público en general, como lo ha demostrado con las exposiciones que ha organizado, sobre todo la del Galeón de Manila, expuesta en Sevilla, Ámsterdam, bueno, después otras de Valladolid y de Río de Janeiro, y ha sido asesor de la película de Vicente Aranda, asesor, por tanto, de la película que lleva por título Juana la Loca. Bien, es un crítico de literatura artística del país, tiene otra serie de méritos, y es redactor, eso le gusta él mucho presumir, de la revista Episodios Taurinos en Sevilla. Y naturalmente con esto tiene la palabra, y procurando ajustarse al tiempo que ya hemos quedado.
Muy bien, pues nada, muchas gracias. ¿Está bien ahora? ¿Ahora se oye bien? Muchas gracias. Pues en primer lugar, excusa por el retraso, la verdad es que es el paseo por Triana lo que me ha retrasado, lo hago siempre demasiado lentamente porque me voy recreando, pero en fin, no tenía hoy por qué hacerlo tan extenso, dado que había público esperándome. Y en segundo lugar, dar las gracias tanto a don Francisco Morales Padrón como organizador de esta jornada, como a don Antonio Betancourt, que es quien ha insistido en invitarme a este evento, y a la invitación a la cual naturalmente pues he respondido con todo el gusto que me da estar siempre en las Islas Canarias, en mi aspiración de ser declarado algún día hijo adoptivo, ¿no?, de esta ciudad o de este archipiélago, ¿eh? No desespero de ello. Bueno, don Antonio me propuso hablar de Felipe V y América. Yo amplié el tema un poco en Felipe V y las Indias. Me pareció un tema oportuno, me pareció un tema atractivo para desarrollar, porque la realidad es que se sabe relativamente poco de este periodo del reinado de Felipe V en lo que respecta a los ámbitos ultramarinos. Está muy estudiado para el caso español, incluso para el caso español, menos desde luego que la segunda parte del siglo XVIII, menos desde luego que la época de Carlos III, y si esto es verdad para la metrópoli, desde luego es más verdad todavía para los territorios de ultramar, donde son muchas todavía las lagunas que hay sobre lo ocurrido en aquellas latitudes y que están esperando a los investigadores. Por ello, la temática de Felipe V y las Indias la desarrollo en este sentido. Es decir, voy a hablar de la acción, de la política de Felipe V, de sus gobiernos en los espacios ultramarinos. Y no voy a entrar en absoluto en una historia de los espacios ultramarinos, porque eso nos llevaría tremendamente lejos. Es decir, yo no hablo pues cómo evoluciona la demografía en este momento, cómo evoluciona la emigración a América o de la revuelta de los indios yaquis en 1740. De esto no voy a hablar. Yo voy a hablar de la política emprendida desde la metrópoli, desde los sucesivos gobiernos de Felipe V, en relación con estos espacios de ultramar, es decir, en relación concretamente con Hispanoamérica y con Hispanoasia, que son los dos ámbitos que me gustaría abordar. Toda exposición sobre el reinado de Felipe V tiene que empezar por la Guerra de Sucesión. Es decir, antes de que Felipe V pueda desplegar una determinada política, tiene que hacer frente a un reto inicial muy exigente, que es asentarse en el trono, que es la defensa del trono, que es llegar a tener el consentimiento de todo el grupo de las naciones europeas para que se considere definitivamente segura su entronización en España. Y también en el caso de las Indias tenemos que empezar por la guerra de sucesión en las Indias. No hablaré demasiado de ellos, pero sí señalar que igual que hubo un ostracismo peninsular, también hubo un ostracismo indiano que está por estudiar en gran medida. Conocemos bien solo uno de los focos austracistas en América, pero tenemos muy poca información sobre los otros que funcionaron también. Y es muy posible que, estudiando este periodo, surjan nuevas informaciones acerca de, si no una resistencia armada o de conjura, de sublevación, sí al menos de la formación de grupos de presión a favor del archiduque, que en un momento dado pudieron tener una presencia política en las distintas regiones de América. En cualquier caso, sabemos de un pronunciamiento austracista muy sonado, muy efectivo, que fue el que se realizó en Caracas. En noviembre de 1702, en Caracas hubo una proclamación solemne del archiduque Carlos, proclamación solemne que naturalmente estuvo presidida por un representante imperial, Antería, y estuvo presidida también por una representación de las naciones que tenían presencia en la región y que formaban parte de la Alianza de La Haya, concretamente de los holandeses que se desplazaron desde Curazao, concretamente de los ingleses que se desplazaron desde Jamaica. Fue la única proclamación abierta y pública que motivó naturalmente la movilización de las autoridades para abortarla, como efectivamente sucedió, sin que esta proclamación llegara a más y quedando desarticulado lo que llamaríamos el movimiento y la conjura en el propio mes de noviembre. Sabemos también de otros movimientos más tardíos, por ejemplo, la primera entrada del archiduque en Castilla, la entrada del ejército del archiduque en Madrid y él en Guadalajara, pues motivó también un segundo brote, igual que ocurrió en Madrid. Hubo un segundo brote que en esta ocasión afectó claramente a Ciudad de México, a la capital del virreinato de Nueva España, y que también obligó a una movilización muy rápida del virrey duque de Alburquerque para acallar cualquier intento de proclamación solemne al estilo caraqueño, como efectivamente ocurrió. Y tenemos noticias también de movimientos en ese sentido en algunas otras poblaciones, y ya digo, no se descarta que hayan más, pero al menos sabemos que hubo movimientos de este tipo en Lima y en Concepción de Chile, y es posible que lo haya más. Es un tema que está, salvo el tema venezolano, los demás están por estudiar y esperemos, ¿no?, que en el futuro pues se siga el camino de Analola Borges, que fue quien estudió lo de Caracas, y se sepa los demás movimientos. La guerra, no voy a entrar más que a señalar que es una guerra muy desconocida y también poco estudiada. No hay un trabajo de conjunto sobre la guerra de sucesión en América. Hay solo una serie de trabajos sueltos, de artículos que hay que ir explicando aquí y de allá para reconstruir cómo fue esta guerra. Sabemos que se formó un bloque corsario español que tenía su base en La Habana y que desde aquí se procedió a una serie de ataques. Se saqueó algunas de las Bahamas, se asaltó la parte inglesa de St. Kitts. Se asaltó la isla de Montserrat en el año 1712. Se atacaron las Antillas neerlandesas, Curazao y Bonaire, también en el año 1712. Y que también hubo una contraofensiva inglesa que tuvo como base, naturalmente, la isla de Jamaica. Hubo un intento de asalto de Trinidad de Cuba. Hubo un asalto de la parte francesa de Saint-Quise, es decir, de Saint-Christophe, que efectivamente fue exitoso, terminó con la ocupación de Saint-Christophe en el año 1703 y quedó la isla en manos inglesas, la totalidad de la isla, a todo lo largo de la Guerra de Sucesión. Hubo otro ataque contra la isla francesa de Guadeloupe que fue, por el contrario, fallido y que motivó una resistencia de los franceses de la isla con pleno éxito. Y por último, lo más importante, quizá el hecho de arma más importante, fueron los ataques permanentes de los ingleses desde la colonia de Carolina, dirigida por el gobernador de Carolina, James Moore, que atacó repetidamente Florida en los años 2, 3 y 4. Hubo toda una serie de ataques, algunos de ellos pues consiguieron saquear la principal ciudad, que era San Agustín. En otros destruyeron algunos de los fuertes fronterizos, los fuertes de los Adais, y en otras ocasiones pues se encontraron con la resistencia de algunas de las fortificaciones de Florida. Finalmente, Florida prácticamente quedó invadida por las fuerzas británicas, y los españoles terminaron solo resistiendo en torno a San Agustín de la Florida, aunque la guerra permitiría la recuperación. En América del Sur, el hecho de armas más importante fue la expedición enviada desde Buenos Aires por Baltasar García de Ros, el gobernador de Buenos Aires, que consiguió ocupar la colonia de Sacramento, que en 1680 los portugueses habían formado en la ribera norte del río de la Plata, y se estableció allí el dominio español desde 1705 también hasta el final de la guerra. Al lado de esto hay que señalar algunas hipotecas de la guerra, algunas hipotecas de la alianza con los franceses, que se prolongarían incluso después de la guerra. La primera sería el comercio consentido, o sea, ilícito de algún modo, porque no estaba contemplado por la ley, pero consentido por las autoridades virreinales en el Perú. Toda esa serie de barcos que, fundamentalmente radicado en Saint-Malo, pues atraviesan el Cabo de Hornos y van a hacer el comercio con Perú, los famosos capognans, los hombres que rodean el Cabo de Hornos para llegar al Mar del Sur, y que se mantiene incluso después de la Paz de Utrecht. Y el segundo, pues la concesión a la Compañía de Guinea, del asiento de negros, rompiendo con una vieja tradición de asientos puntuales, hecha con portugueses, con genoveses o con quien conviniese. Ahora hay una exclusiva otorgada en 1702 y que va a funcionar hasta el fin de la guerra. El Tratado de Utrecht pondrá efectivamente fin a esa exclusiva, aunque sin que eso signifique la liberalización del comercio de esclavos, que pasará de una compañía a otra, pasará de la Compañía de Guinea a la South Sea Company, como ahora veremos. Una vez terminado esto, una vez terminada Utrecht, nos encontramos con una segunda cuestión que inmediatamente ha de abordar Felipe V y sus gobiernos en América, que es las consecuencias de Utrecht, que se manifiestan en un deseo inmediato de revisar la Paz de Utrecht en lo que concierne a América. La Paz de Utrecht efectivamente había sido el tratado más lesivo, más oneroso, que había sufrido la monarquía española a todo lo largo de su historia. No había habido ningún precedente, ni paz de los Pirineos, ni pases anteriores, que fuera tan lesiva para los intereses como Utrecht. Por lo tanto, era lógico que inmediatamente, tanto en Europa como en América, la monarquía de Felipe V tratara por todos los medios de paliar los pésimos efectos del tratado impuesto por los británicos. Así pues, en América, que es a lo que hay que ceñirse, esta revisión trató por todos los medios de romper con las pesadas hipotecas que había impuesto la guerra. Aparte de las consecuencias territoriales en las cuales no voy a entrar, España tuvo que devolver el Sacramento, pero a cambio conservó Florida, Francia tuvo que entregar la parte correspondiente de la isla de San Cristóbal, que quedó ya bajo Gran Bretaña permanentemente, pero en lo que hace referencia a España, las tres grandes hipotecas fueron la expulsión de Terranova, de los calaveros de Terranova, que mientras que había estado bajo dominio francés, tanto la Cadix como Terre-Neuve habían estado bajo Francia, pues había permitido la presencia constante de los pescadores de altura españoles. Pero que a partir de la paz de Utrecht, cuando Francia solo queda con Saint-Pierre y Miquelon como única base, mientras que España pierde toda, cuando Acadia se transforma, la Cadix se transforma en New Scotland o Terre-Neuve se transforma en Newfoundland, pues a partir de este momento España pierde todo pie allí y hay un contencioso permanente que no pasa del ámbito diplomático a todo lo largo de la primera mitad de siglo. Los sucesivos gobiernos de Felipe V estuvieron en una constante batalla diplomática para conseguir de nuevo el permiso para faenar en los caladeros de Terranova, siempre sin éxito, porque hubo una especie de resistencia pasiva a conceder el retorno a los caladeros de Terranova. Quizás es lo menos importante de las hipotecas, porque un viajero británico, ¿no?, en estas islas, ¿no?, George Glass, muy conocido, ¿no?, pues aquí, porque dejó un testimonio de su paso por las islas, se preguntaba por qué este empeño de los españoles en Terranova cuando no fomentaban las propias pesquerías en los lugares donde podían, por ejemplo, en las Islas Canarias, que tenían muchísimo más cerca y que tenían muchísimas posibilidades de fomentar. De hecho, fue más bien una cuestión de principio que otra, porque efectivamente la pesca de altura española no estaba entonces a la altura de esta misión. El segundo, pues, es el navío de permiso que conoce todo el mundo, de estas 500 toneladas anuales enviadas al seno mexicano, y el asiento de negros significa la concesión hecha a la South Sea Company durante 30 años para introducir un total de 54.000 piezas de indias. Estas son cosas conocidas y también el intento de revisión. Pero para revisar esto, lo primero que se plantea es la necesidad de jugar bazas diplomáticas, pero al mismo tiempo prepararse para un enfrentamiento, una guerra que se ve inevitable. Y en este terreno, antes de hablar de las escaramuzas que van a producirse en torno al navío de permiso y al asiento de negro, hay que decir que hay un esfuerzo también en Indias por articular un sistema de astilleros que permita una intervención militar llegado el caso. Igual que Patiño pone en marcha en la península todo el sistema de departamentos marítimos y todo el sistema de creación de astilleros en los tres departamentos, ¿no?, fundamentalmente su presencia, ¿no?, en la Carraca, que fue el que más cuidó directamente, también en América se intentó la creación de unos astilleros que conllevasen unos arsenales militares para la producción, para la fabricación, para la botadura de navíos de guerra. Un episodio fallido que tuvo importancia, que duró 15 años, fue estudiado en su día, en el año 58, en un artículo que todo el mundo ha leído, don Antonio Betancourt, que fue el famoso astillero de Coatzacoalcos, un astillero creado en el seno mexicano y que tenía que ser el gran astillero del área, pero que no llegó nunca a serlo y que, como muy bien explica don Antonio en aquel artículo, en 15 años de proyectos de montaje de estructuras y tal, solo llegó a fabricar un solo barco, lo cual no se puede considerar un gran éxito. Por el contrario, sí que tuvo éxito otro astillero, el astillero de La Habana. Astillero de La Habana y funcionamiento de este astillero de La Habana, que todavía tampoco está bien estudiado. Es decir, todavía no hay un libro, todavía no hay un estudio completo sobre el astillero de La Habana. Tenemos aproximaciones parciales, la más importante quizás sea la del historiador norteamericano Douglas Inglis, que ha trabajado sobre este astillero, o también algunos investigadores españoles como María Mestre Prat de Padua, pero todavía no sabemos muy bien cómo funciona el astillero. En cualquier caso, en 1725 estaba en pie un astillero y se estaban ya empezando a fabricar barcos, que estuvieron bajo administración de directa desde el 26 hasta el 39 y luego pasó a una administración indirecta por el sistema de asiento en el año 1741 a cargo de la Compañía de La Habana, que tuvo que fabricar, hacerse cargo del astillero a cambio de los privilegios obtenidos en el comercio, en esta suerte de comercio privilegiado a la que luego me referiré, pero que hizo descender la producción y que siempre fue considerado por la compañía como una contrapartida excesivamente onerosa, excesivamente difícil, y siempre estuvieron buscando, como consiguieron finalmente, la revisión. De este modo, lo que hay es una constante erosión de las concesiones. Sabemos estas erosiones cómo se hacen. En el año 1725, el virrey de Nueva España decidió, por ejemplo, confiscar totalmente toda la carga del navío de permiso que había llegado a Veracruz. Y confiscó todo aludiendo a que había mucha más carga de la permitida, que la mayor parte de la producción era de contrabando, mercancía no autorizada, y lo confiscó motivando, pues, naturalmente, un primer revuelo. Como consecuencia de ese revuelo, hubo una crisis en el 26-27 que se sustanció con distintos ataques corsarios de una y otra parte hasta que el año 29 pareció llegada la paz, con la paz de Sevilla, ¿no?, el Tratado de Sevilla de este año. Pero Patiño se aprovechó de que el Tratado de Sevilla no acababa de firmarse para decir: hasta que no se firme el tratado no se manda ningún navío de permiso, y prohibió la admisión en ningún puerto del navío de permiso del 29, por lo cual, aunque se firmó la paz en el 29, ya Patiño no autorizó que ese navío de permiso saliera ese año. O sea, era una constante mala voluntad española para cumplir el acuerdo de Utrecht, que tendría que desembocar finalmente en una guerra. España empezó a importarle poco la guerra cuando vio los fracasos extraordinarios que tuvieron los comerciantes de las flotas de Veracruz de 1731 y 1737, que no vendieron nada, que les costó muchísimo introducir sus mercancías, internar sus mercancías hasta México, porque México ya estaba abastecida de sobra, más que de sobra, por el navío de permiso británico. Así pues, a partir de ahí ya hay una voluntad firme a quebrar el navío de permiso, que importaba más que el asiento negro. En cualquier caso, como ya es bien sabido, el fracaso de 1737 recrudeció el sistema de visitas a los navíos de permiso y el acoso permanente al contrabando inglés, que desemboca, como ya también habrá ocasión aquí, por eso no entro, ¿no?, porque José Juan va a hablar de ello en una ponencia expresa dentro de unos minutos, pues da lugar a la guerra del asiento y a la vertiente americana de la guerra de la pragmática sanción, es decir, la Jenkins Ear War, la guerra de la oreja de Jenkins y la guerra de la pragmática sanción en América. Finalmente, por poner un punto final a este capítulo, la paz de Aquisgrán del 48 y una convención en Madrid del 50 abolió tanto ambas concesiones, tanto el navío de permiso como el asiento de negros. Y por la parte de negros que todavía no habían entrado porque no se habían cumplido las 144.000 piezas, pues entonces se hizo una concesión de 100.000 libras esterlinas y de esa forma se sustanció el caso. Así que entre los años 50 y 52, las consecuencias de Utrecht desde este punto de vista comercial habían quedado eliminadas. Lo que no había quedado eliminada eran las presiones militares o comerciales sobre diversos puntos del imperio. No me da tiempo a hacer una descripción porque hay otras temáticas posiblemente más interesantes que abordar, pero de todas formas hay que decir alguna palabra sobre la presión inglesa permanente sobre determinados puntos. Un primer punto donde hay una presión intensa siempre por el aspecto del comercio, de la explotación de determinados recursos americanos, primero sobre la zona de Tabasco, que está muy bien estudiada, cómo los ingleses tratan de entrar permanentemente en la zona mexicana de Tabasco, al sur del seno mexicano, y cómo pues hay que construir constantemente presidios, fortalezas, la más importante de las cuales es el presidio del Carmen, ¿no?, construido en el año 1717 y en un día que le da nombre, ¿no?, el 16 de julio, ¿no?, se construye el presidio del Carmen y de ahí el nombre. Pero, sobre todo, más que Tabasco, que se solucionó relativamente pronto y que era un objetivo secundario, los dos objetivos más importantes siguen siendo, por una parte, el ataque contra Florida. Ahora, mientras que que James Moore había sido el protagonista desde Carolina, ahora quien va a ser el protagonista esencial va a ser el gobernador de la nueva colonia de Georgia, de Georgia, es decir, James Oglethorpe, que va a ser el que desde la ciudad de Savannah va a organizar sistemáticos ataques que van a estar presentes durante todo el reinado contra los fuertes españoles, sobre todo, ya no tanto fuertes españoles en Florida, no tanto contra San Agustín contra San Marco de Apalache, que será la fortaleza primera con la que se encuentran los que vienen de Georgia y que será objeto de repetidos ataques infructuosos por otra parte, pero durante toda esta época. Y el segundo gran objetivo junto a Florida será los establecimientos para la corta del Palo de Campeche, es decir, los establecimientos de Belice y de Mosquitia, de la costa de los Mosquitos, que serán objeto recurrente de la penetración inglesa. En el sur seguirá pendiente durante gran parte del siglo el problema de Sacramento, que no pudiendo ser ocupado de nuevo motivará sí una decisión de Mauricio Zavala, nuevo gobernador de Buenos Aires, que es la fundación de Montevideo, que se lleva a cabo entre los años 1728-1730. Se pone Montevideo a oriente de la colonia de Sacramento para seguir ejerciendo presión, sobre todo para reclamar un territorio, la orilla norte del Río de la Plata, considerado siempre dentro de los intereses estratégicos de España. Esto es lo decisivo. Como ya dije, la guerra, no voy a hablar ni del almirante Vernon. El almirante Vernon se lo cedo en exclusiva, ¿no?, a mi buen amigo José Juan, que va a hablar dentro de un rato, y no hablo de ella, pero sí señalar una cosa que a veces se escapa y que es interesante tener en cuenta, que la guerra de la pragmática tensión no tuvo solo una repercusión en Hispanoamérica, sino también una repercusión importante en Hispanoasia, porque después del ataque contra el puerto de Paita, el almirante George Anson, muy conocido, ¿no?, porque además dará mucha información cartográfica y hidrográfica sobre el área, acecha el galeón de Manila y captura un galeón de Manila en el año 1743, asestando el primer gran golpe en el siglo XVIII contra la ruta del galeón de Manila, que fue posiblemente el máximo éxito en el mundo ultramarino de los ingleses en este momento. Pero no solo presionan los ingleses a esta colonia, y no solo los gobiernos de Felipe V tienen que hacer frente a la presión inglesa, que es la más importante, sino también la presión francesa desde Luisiana. Desde Luisiana los franceses tratan de penetrar y de ocupar parte de la frontera norte de Nueva España, y entonces se inicia pues el contencioso sobre la región de Texas. Es el momento de la fundación de una Texas española. Ocurre en el reinado de Felipe V y es una decisión personal de los sucesivos gobiernos de Felipe V. Felipe V, con la fundación de la ciudad de San Antonio de Béjar, que primero llamaba Béjar de San Antonio, luego San Antonio de Béjar y finalmente San Antonio de Texas, pues será la capital de todo el territorio tejano durante esta época. Territorio que también pues está vinculado a la historia particular de Canarias, porque el marqués de San Miguel de Aguayo pidió a Felipe V que mandara una expedición de canarios que, desembarcados en Veracruz, hicieron un largo recorrido hasta llegar a San Antonio de Béjar, en el más puro estilo de las caravanas de los western, es decir, una caravana con coches entoldados, protegida de los soldados, que se formaban en círculo y que entraron en contacto y tuvieron que defenderse de los indios comanches mucho antes de que llegara John Wayne y el séptimo de caballería, ¿eh? O sea, en el mismo estilo. En cualquier caso, el reinado de Felipe V es responsable de una Texas española. Esto no cabe duda y hay que ponerlo a su contribución. Pero Texas no hubiera estado bien defendida solo con esta serie de fuertes que están muy aislados de la retaguardia. Era necesario colonizar todo el territorio, tanto en la costa como en el interior, que separaba a la frontera norte de Nueva España, así Tampico, que era el punto extremo de las nuevas fortalezas tejanas. Y por lo tanto también es otra decisión personal de los gobiernos, decisión personal de Felipe V, que se va a desarrollar en el reinado de su sucesor Fernando VI, que es la colonización desde Tampico y desde Coahuila, de toda la región que terminó constituyendo la llamada colonia colonia de la Nueva Santander, que hoy día, ¿no?, después de la Revolución, pues cambia el nombre, para que uno se lo sitúe en el mapa, pues hoy día es el Estado mexicano de Tamaulipas, entonces el Estado mexicano de Tamaulipas, que va desde Tampico hasta la Bahía de Espíritu Santo. Allí, queda, al efectuarse la colonización de Nueva Santander, se fortalece Texas y queda protegida la frontera norte, que luego terminará protegida por Carlos III cuando se funde la comandancia de las provincias internas. Junto a eso, hay otro proyecto fundamental que se pone en marcha nada más termina la Guerra de Sucesión, que es la recuperación de la carrera de Indias. Recuperación de la carrera de Indias contra, ya lo hemos visto, contra los franceses, contra los capoñanos franceses que estaban comerciando con el Mar del Sur, que estaban comerciando con el Virreinato del Perú, como contra los ingleses de navío de permiso. Me he referido a ellos brevemente, los franceses son finalmente disuadidos y en un periodo entre 1725-1730 las autoridades dejan de permitirle el acceso, y lo que concedió el Marqués de Castel dos Ríos lo pone fin el Marqués de Castelfuerte, ambos virreyes del Perú. Pero no, esto ya me he referido, nos interesa más otra cosa, nos interesa las medidas tomadas en la carrera de India. Quizás es lo más conocido y por eso, o sea, cada cosa por eso, no me voy a extender particularmente más que llamar la atención sobre algunas cosas. En primer lugar, la primera decisión, y eso es importante porque hay una serie de decisiones encadenadas que todas son atribuibles a los gobiernos de Felipe V. En primer lugar, tenemos el traslado de la Casa de la Contratación y del Consulado a Cádiz, que era una crónica de un hecho anunciado, porque efectivamente Cádiz ya había usurpado prácticamente todas las funciones de Sevilla, y como demostró ya en su día, demostraron los famosos y excelentes libros de Albert Girard en los años 30, pues lo único que hacía era quedar ya carta de naturaleza a un hecho que ya se había prácticamente producido. Más importante es el proyecto de 1720, porque el proyecto de reconquista de la carrera de India se hace bajo una óptica estrictamente mercantilista, es decir, desde el punto de vista del concepto no varía nada con respecto a Felipe II, ¿no? Hay una continuidad, no se altera, en 1720 no se altera el esquema de explotación del comercio con Hispanoamérica, no se altera. Lo único que se trata es de poner mayor eficacia. Y el proyecto de 1720, curiosamente, se llama igual que el de 1564. Se llama proyecto de flotas y galeones de 1720. No hay variación. Lo único que se trata, pues eso, de regular mejor las condiciones de las expediciones, de procurar que el fraude sea lo menor posible, hacer una cierta simplificación contable, que los registros se expidan con mayor rapidez, que la burocracia sea menor, y sobre todo la alteración del sistema fiscal también para hacerlo más rápido. O sea, la rapidez es lo que cuenta, que es el sistema del palmeo, ¿no?, por palmos cúbicos, que era un sistema posiblemente injusto con la distribución de las mercancías, pero que tenía el mérito de la extraordinaria claridad en la aplicación. En esta óptica se desarrollan también algunas medidas menores dentro de esta misma óptica, pero que tuvieron importantes efectos regionales. La medida más importante posiblemente fue la autorización del comercio directo con algunas áreas marginales del Caribe para Canarias. El reglamento de 1718 tiene una importancia notable para Canarias, ha sido muy estudiado, además el estudio ha estado muy conectado con la emigración a Canarias, con el famoso tributo de la sangre, etcétera, etcétera, pero en cualquier caso la fecha de 1718 es una fecha importante para aumentar la presencia canaria en el comercio hispanoamericano, aunque tenga menos valor desde un punto general que desde el punto regional de las islas. Al mismo tiempo que se está promulgando este proyecto de flotas y galeones, se está abordando otras medidas también de carácter mercantilista. Estas otras medidas de carácter mercantilista es la creación de compañías privilegiadas. La primera compañía privilegiada, que solo tiene un artículo, ¿no?, un artículo ya antiguo de Carmelo Sáenz de Santa María, quizás con este artículo tampoco hay que decir mucho más, basta, pero en cualquier caso fue la primera y tiene un interés ¿no?, el interés pionero, aunque realmente no tuvo una gran eficacia, porque igual que Coatzacoalco, solo construyó un barco, la Compañía de Honduras solo envió un barco, y luego pues se diluyó y finalmente terminó siendo abolida. Más importancia tiene las otras dos compañías decididas desde los gobiernos de Felipe V, decididas los años 28 y 40 respectivamente, la creación de la Compañía Guipuzcoana de Caracas, destinada a la comercialización del cacao venezolano, y que será la compañía de más éxito, la compañía de más duración y una compañía verdaderamente vertebradora del área venezolana. Y, en segundo lugar, la Compañía de La Habana, una compañía que nació con muchas hipotecas. Una hipoteca fundamental, ya le he dicho, fue la obligación de aceptar asientos para la construcción de navíos de guerra en el arsenal de La Habana, pero que además se entregó rápidamente, o sea, rápidamente se desinteresó de los negocios legales que estaban autorizados por la cédula de 1740 y se dedicó al contrabando, al tráfico ilegal, constantemente. Todos sus negocios eran negocios ilegales, introducción de esclavos para los cuales no estaba autorizada, contrabando con la costa norteamericana, etcétera, etcétera. Es decir, que esto hizo que cuando los ingleses tomaron La Habana en 1762, hubo una revisión de los papeles y se dio cuenta de que todos los negocios que había hecho la compañía estaban todos ellos fuera de las medidas legales, y que el negocio de las medidas legales representaba un porcentaje mínimo dentro de las operaciones de la compañía. Luego seguirían otras, ¿no?, pero ya estarían fuera del mundo del Felipe V, y por lo tanto no entramos en ella. Sin embargo, un hecho sobre el que hay que llamar la atención fue la ruptura de pronto de este sistema mercantilista por un hecho fortuito, por un hecho no contemplado. Fue la adaptación a una circunstancia, cosa que ocurrió mucho, ya tendremos ocasión de discutirlo, en el reinado de Felipe V, en que algunas medidas trascendentales e importantes no fueron abordadas con un designio previo, sino que fueron abordadas porque las circunstancias obligaron. El propio decreto de Nueva Planta pues es consecuencia de que hay una insurrección de las instituciones en Valencia, en Aragón o en Cataluña o en el Reino de Mallorca, y a partir de ahí pues se toma, pero al principio no estaba previsto ninguna medida de carácter centralista de este tipo. Pues lo mismo ocurrió con esto. En el año 1739 la declaración de guerra contra Inglaterra pues hace que la flota que estaba prevista que saliera en ese año al mando del almirante Clavijo ya no sale, y hay que darle una solución. Al no salir la flota, algo tiene que sustituirla. Entonces se crea una legislación que es la legislación que se denomina en la época de los registros sueltos, es decir, barcos que ya no tienen que ir en convoy, ya no tienen que ir en conserva, ya no tienen que ir en flota, y empiezan a navegar por su cuenta hacia América. Esto es una fórmula que en principio hace al sistema de navegación, ya que no se altera nada el sistema comercial. Si los registros tienen que hacerse, todo va igual, pero es un cambio en el sistema de navegación que finalmente acaba significando una profunda alteración del sistema comercial, y que será ya irreversible. El sistema de registro suelto ya no volverá a ser discutido. Bueno, volverá a ser discutido, pero no volverá a ser reimplantado, porque cuando en el año 1648 termina la guerra, el sistema prosigue por inercia y empiezan las discusiones en torno, y finalmente en el 54 se llega a una solución semisalomónica que consiste en no aplicar este sistema para Nueva España, pero sí aplicarlo para todo el resto de América. Nueva España era un bloque muy importante, no hay que desdeñarlo, pero en cualquier caso no se aplica más que para Nueva España. Y aún así se sigue por el sistema característico del antiguo régimen de la autorización individualizada, del privilegio particular y tal, siguen yendo buques a Veracruz al margen del sistema, hasta tal punto que Antonio García Vaquero, el máximo especialista, ¿no?, pues como todo el mundo sabe, en esta materia, pues explica que realmente el 86% ya se hizo desde 1754, a pesar de esto, se hizo por el sistema de los registros sueltos, y solo el 14% se hizo por el sistema de flota, lo cual ya nos evita el tener que hablar más de terreno. Y esto naturalmente tuvo un efecto muy importante sobre las regiones periféricas que habían quedado excluidas por el sistema de flota, por tener que incorporarse en la flota. La gran beneficiaria de esto, ¿quién fue? Cataluña. Cataluña fue la gran beneficiaria del sistema de registro suelto, ya que después de estar excluida de la carrera de India, no por ningún decreto, como la leyenda nacionalista nos ha hecho creer durante mucho tiempo, sino por la fuerza de las circunstancias económicas, vuelve a la carrera de India. El primer barco catalán, que desde el año 1564 vuelve a América, vuelve ya en 1740, y desde entonces no vuelve a haber años sin barcos catalanes en la carrera de India. Eso permite, ¿no?, pues avalar una vez más la idea de que posiblemente Felipe V fue el mejor rey para Cataluña y no Carlos II, como creía Narcís Feliu de la Peña, ¿no? Hay otro hecho que afecta al comercio con Hispanoasia, que es importante señalar, que es la ampliación del galeón. El galeón funcionaba de un modo muy curioso, que consistía en que se mandaban mercancías por X valor a Acapulco, y de Acapulco venía plata por el doble de valor de las mercancías. Pues bien, en 1734 los gobiernos, o sea, en este caso Patiño, cree que efectivamente hay que acceder a las demandas ya repetidas de los negociantes de Manila, de que esas cantidades ya han quedado obsoletas, eran nada más que 250.000 pesos y 500.000 de regreso, y en el año 1774 se duplica la cantidad. Se pasa a 500.000 pesos a la ida y a 1.000.000 de pesos a la vuelta, lo cual significa una enorme ampliación, la duplicación del galeón de Manila en esa época, y que es una medida muy poco subrayada y que en las obras de historia de España pues aparece silenciada, y que sin embargo significó la duplicación del comercio con Oriente. Pero igual que en el terreno económico, pues nos ocurre eso, también la centralización administrativa de Felipe V pues tuvo su trascendencia en el mundo de ultramar. La primera trascendencia es la creación de la Secretaría de Estado de Indias. Esta es fundamental, no vamos a entrar en ella porque tal, pero bueno, no solo se crea la Secretaría de Indias frente al Consejo de India como organismo más activo, más rápido, más fértil, sino que además queda en manos de una serie de responsables de primera categoría, es decir, que los mejores ministros del siglo XVIII fueron secretarios de India, ¿no? Porque aquí tenemos a Bernardino Tinajero de la Escalera, que fue el primero que se ocupa de ello, a Andrés de Pez, hombre de un conocimiento extraordinario de la carrera de India, y luego Patiño, Campillo, Ensenada, en so on. O sea, que ahí hay una enorme cantidad de inteligencia puesta al servicio de la Secretaría de Indias. Para no entrar mucho, porque ya me quedan, me parece, unos 10 o 15 minutos máximo, ¿no? Pues voy a hablar rápidamente de las medidas administrativas más importantes. La primera es la creación del Virreinato de Nueva Granada. El Virreinato de Nueva Granada se crea en el 17, se desmonta en el 23 y se crea definitivamente en el 39. Fue una medida decisiva, fundamental y de una gran visión política, porque aquel Virreinato del Perú ya no se podía mantener. Aquello se había convertido en un monstruo ingobernable, excesivamente extenso, con unas responsabilidades enormes que iban desde Panamá a la Patagonia. Eso era imposible de mantenerse. Y la creación de esto servía sobre todo, la segregación de Panamá, Santa Fe y Quito significaba sobre todo para un elemento, para la defensa del imperio. Así, absolutamente necesaria la creación de un Virreinato de Nueva Granada que tuviera en cuenta todas esas redes, fortificaciones, Cartagena de India, Maracaibo, Cumaná, Trinidad, etcétera. Eso era fundamental que establecerlo, y fue un verdadero éxito en la defensa militar y en la protección de los intereses comerciales españoles frente al contrabando. Al mismo tiempo, en el año 42, y después de un tira y afloja, también el gobierno de Felipe V acepta la segregación de la gobernación de Venezuela, y hay un intento de potenciación de Venezuela. Ya venía de antes, y esto es un reconocimiento final. En el año 1721 se había creado la Universidad de Caracas, en el año 28 la Compañía Guipuzcoana, en el año 42 la gobernación de Venezuela independiente del Virreinato de Nueva Granada. Todo eso potencia a Venezuela, y Venezuela se convierte por primera vez en un partener activo dentro del imperio, cosa que hasta ahora no había sido, y es otro hecho importante. También tiene importancia toda otra serie de medidas, de las cuales pues nada más que me puedo referir como telegramas. Por ejemplo, el nuevo funcionariado americano es una decisión que nada más que es el eco en América de esta profesionalización de los funcionarios que se da en el siglo XVIII, bajo la égida, sobre todo, de la militarización de los altos cargos, como últimamente, bueno, de esto han hablado muchos historiadores, pero últimamente el énfasis ha sido puesto por Enrique Jiménez, ¿no?, en sus libros, que es un hecho tanto para España como para América. También el sistema de visitas se potenció desde el reinado de Felipe V y se amplió a aquellas personas que eran visitables, ampliándose sobre todo a los responsables de la impartición de justicia y a los responsables de la contabilidad real. Estos dos fueron los funcionarios más activamente inspeccionados, aunque todo el mundo sabe los límites de la visita por los clientelas locales, etcétera. No vamos a entrar en ello. Y por último, desde Felipe V se hace el primer gran ataque contra la encomienda en el siglo XVIII. La encomienda, después de las leyes nuevas de 1542, caen en gran medida en el olvido. Ni siquiera las medidas del siglo XVII, en este sentido, de inspección de funcionarios, etcétera, tuvieron un gran impacto sobre las encomiendas, que siguieron manteniéndose por inercia. Sin embargo, ahora hay decretos explícitos para intentar abolir el sistema señorial que significaban las encomiendas en ultramar. Y de esa forma, pues están los decretos firmados por Felipe V, ¿no?, los famosos decretos de 1701 para todas las encomiendas cuyos titulares no residieran en América. En segundo lugar, para el segundo decreto, para aquellos que tuvieran menos de 25 indios tributarios. Y en tercer lugar, para todo el mundo, ¿eh? O sea que a la generación siguiente tendrían que eliminarse todas las encomiendas. Esto, como todos sabemos, no pasó, pero en cualquier caso estuvo sobre el papel y estuvo en la voluntad de hacer. Pasando a otro elemento también que me interesa resaltar para poner el paralelismo de que se hizo de todo, hay que decir que también el gobierno de Felipe V intentó difundir algunas luces en América, que también hubo un intento cultural, un intento de proyección cultural. No voy a entrar en lo que hacen las instituciones propias de cada sitio, sino en las medidas, las únicas y pocas medidas que se hacen. Hubo algunas medidas ocasionales, no, como la fundación ya citada, la Universidad de Caracas, y algunas más que emanaron del gobierno central después de alguna petición, pero emanaron y fueron una decisión. Pero vamos, lo fundamental del desarrollo fue un desarrollo autónomo, ¿no? Igual que pues no hay que atribuir a Felipe V, ¿no?, pues que Feijóo hiciera el Teatro Crítico Universal, pues tampoco hay que atribuir otra serie de cosas. Pero sí hay dos elementos que hay que señalar. Primero, la aceptación de la gran expedición de Charles de la Condamine, la gran expedición de medición del grado de meridiano del Ecuador, que contó pues con el apoyo de dos de los más grandes científicos españoles de la época, que se insertaron y que al final acabaron teniendo una dinámica totalmente independiente, una dinámica totalmente autónoma, ¿no? Tanto Jorge Juan y Santa Cilia, el valenciano, como el sevillano, pues dieron cuenta, aunque fueron muy posteriormente, ¿no?, en sus observaciones astronómicas y físicas, las noticias secretas, en fin, toda la obra que todo el mundo conoce. Pero al fin y al cabo, la política de las expediciones científicas también se inaugura en el reinado de Felipe V, que es lo que me interesa señalar. Y finalmente también hay otra expedición que inaugura otra línea importante de expediciones. Las expediciones hidrográficas del sur también son inauguradas en tiempo de Felipe V con el famoso viaje importantísimo del navío San Antonio, mandado por Joaquín de Olivares, que era una expedición jesuítica, porque en ella pues iban jesuitas ilustres, ¿no?, José Cardiel, José Quiroga, Matías Ströbel, y que efectivamente significa el comienzo de toda una línea que ya no terminará. Es el primero de una serie de 20 o 25 viajes que se dan a lo largo de la segunda mitad del siglo. Y por último, solo me queda referirme a que, además de las expansiones provocada por las amenazas británicas y francesas sobre los territorios, hay una segunda expansión de carácter más autónomo que inicia ese segundo descubrimiento de América, es decir, ese impulso a las fronteras norte y sur de ultramar por parte de los gobiernos borbónicos. Los primeros empujes se dan también en el reinado de Felipe V. El primero, solo lo cito, y luego si en el coloquio alguien está interesado pues se amplía, pues el avance jesuítico por la provincia mexicana de Nayarit y la provincia mexicana de Baja California son hechos que se ponen en funcionamiento el de Nayarit en tiempos de Felipe V, 1721, el de Baja California se había iniciado con el padre Quino ya en tiempos de Carlos II, pero es retomado a partir de ahora. Y en el empuje meridional para ampliar, por un lado, la frontera araucana, la fundación de la villa de Quillota es fundamental para asegurar una empresa en la frontera araucana. Y por otra parte, las fronteras de los Pampas y los Serranos también empiezan a ir hacia el sur en este avance hacia la Patagonia que se produce a partir del reinado de Felipe V. Más importante, sin embargo, la expansión en Hispanoasia. En Hispanoasia hay que contar por lo menos algunos hechos básicos y fundamentales, porque el reinado de Felipe V fue importantísimo para la expansión del Asia española. En primer lugar, el redescubrimiento de las Islas Carolinas. El redescubrimiento de las Islas Carolinas se produce en este reinado y es un empeño personal de Felipe V, que autoriza la implantación de misiones jesuíticas en las Carolinas por una real cédula firmada en el campo de Niza, en Niza, en su campaña italiana, en el año 1704. Ahí firma la primera para que los jesuitas vayan a las Carolinas. Y se inicia toda la exploración de las Carolinas con una serie de nombres, ¿no?, que aquí pues no voy a señalar porque el tiempo se me come. En cualquier caso, lo que sí hay que señalar es que esta presencia desde 1704 de los jesuitas en la región hizo posible el redescubrimiento de las Palaos y del conjunto del grupo de las Carolinas, hizo posible el cartografiado de toda una región absolutamente desconocida e hizo posible la posibilidad misma de que hubiera una Micronesia española, que hay que recordarlo, fue justamente la Micronesia española, fue el último punto cedido por la monarquía española de su vasto imperio en el año 1899. También se amplió la frontera sur de Filipinas, segundo punto. Filipinas había sido descuidada en la frontera, la llamada frontera mora. Hubo un momento en que la frontera se fija en el norte de Mindanao y desde allí no se puede bajar. Ahora también, a partir de ahora, con instrucciones precisas del gobierno español, el famoso gobernador Fernando Manuel de... Fernando Manuel de Filipinas del año 1700, de Bustamante, Fernando Manuel de Bustamante, en el año 1717-1718, inicia una campaña sistemática, Bustamante, de ampliación de la frontera. Va bajando la frontera, vuelve a reconstruir la fortaleza de Zamboanga, que sigue siendo hoy día, lo habéis visto, ¿no?, con el secuestro, ¿no?, de Abu Sayyaf, sigue siendo la frontera mora hoy día, la fortaleza de Zamboanga. Pues bien, sigue construyendo y mantiene también relaciones y la fortaleza de Palawan en el territorio del sultán de Joló. Pero además consigue iniciar el proceso de conversión del sultanato de Joló con la conversión de Ali Mubin, que significa la incorporación a la cristiandad del sultanato de Joló, luego más tarde perdido. Y por último, el paso diplomático a la otra orilla. También Bustamante, que manda a su hermano Gregorio Alejandro de Bustamante como embajador, consigue el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el reino de Siam, y por primera vez existe un enclave comercial español en la vieja capital tailandesa de Ayutthaya, que fue la capital antes de que los birmanos la destruyeran y la capitalidad se desplazara a finales del siglo XVIII, 1787, a Bangkok. Allí en Ayutthaya pues hubo por primera vez un enclave comercial español que durante el siglo XVII no se había conseguido. Y en el reino de Tonkin, es decir, el reino de los Nguyen, el reino sur de Vietnam, también hay otra embajada y otra concesión llevada a cabo por el general Francisco Echeverri. En ese sentido, por lo tanto, también la frontera asiática se recompuso. Conclusión y final. La política en todos estos terrenos, que no quiero resumir ahora para no cansar al auditorio, la política en todos estos terrenos significa una dinamización de la política española en América como no se contemplaba desde hacía un siglo. Y significa también la adopción de una serie de líneas que serán de brillantísimo porvenir en el futuro. Todas estas líneas serán potenciales en el reinado de Carlos III. Con lo cual, también en el caso de América, y en el caso de Hispanoasia, puede considerarse que el reinado de Felipe V fue el protagonista del primer reformismo ilustrado en América, como lo fue en el conjunto de la monarquía española. Muchas gracias.